cuenta la historia que, junto a la nutrida batería de reformas constitucionales que experimentó el país el año 1874, se incluyó la esperada por muchos libertad electoral.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Somos Cuenta la Historia, estamos a través de toda la agricultura del país. Gusto de saludarlo en este primer fin de semana del mes de julio, ya en este segundo semestre. Arrancó el segundo semestre de este 2025, en este invierno en que nos vamos a seguir, por supuesto, conectando ustedes y nosotros desde acá, desde el corazón de Providencia, Agricultura de Santiago, y usted donde quiera que se encuentre a lo largo del país y en el mundo también a través de radioagricultura.cl. Vamos a ir con este camino que seguimos con estas reformas y lo importante, por eso nos hemos detenido en estos años 1874 y tirado también para el 75, la parte final de la administración, la segunda parte de la administración de Errázuriz y Zañartu, porque estas reformas van a ser fundamentales, los cambios institucionales que vive el país y cómo el balance de poder va cambiando del ejecutivo al legislativo. Y vamos a seguir con aquello y con la libertad electoral, y le vamos a contar qué significa, qué tiene que ver, de qué hablamos cuando hablamos de libertad electoral y qué reclamaban los que la reclamaban antes que se aprobara. Pero antes, por cierto, vamos a ir, tenemos una efeméride local, una efeméride nacional del siglo XX, pero también tenemos una efeméride internacional, que es la que vamos a ir a conversar ustedes y nosotros a partir de este instante. Nos vamos a ir al año 1807, el día 5 de julio de 1807. 1807, estamos en la época de la colonia todavía, la parte final de la época colonial, porque estamos en América, nos vamos a ir a Buenos Aires, no sé si le dije específicamente, al Virreinato de Buenos Aires y a su capital, en donde se va a producir un hecho bien, bien importante. Usted sabe que en Europa las guerras napoleónicas estaban plenamente vigentes. Usted sabe que el gran rival que tuvo Napoleón, ese rival que estuvo hasta el final y que va a terminar derrotándolo, va a ser el Reino Unido, el gobierno de su majestad ahí en Londres. Y usted sabe que España, la España de Carlos IV, muy instrumentalizado, muy movido por Godoy, por este consejero, por este suerte de primer ministro, este válido, como le decían los españoles, y muy odiado por los españoles también, va a promover una política afrancesada, vale decir, de unión con Francia, pese a que bien sabe usted que luego Francia y Napoleón le va a importar bien poco esto, y cuando va a tener la oportunidad, y el año siguiente va a tener la oportunidad, va a invadir España. Pero hasta acá había esta unión. Y pues como los ingleses veían que su gran enemigo era Napoleón y un aliado fundamental de los franceses del imperio napoleónico era España, y bien sabía que el gran motor comercial de una España en decadencia, por supuesto, no era la España del siglo XVI, la primera potencia mundial, no, estaba en bastante decadencia, pero de todas maneras el principal motor económico para mantener a esa España a flote estaba en sus colonias, y la gran mayoría de las colonias de España estaban en América, en nuestro continente. Es por eso que los ingleses van a tratar y probar buscar separar a las colonias americanas de España de la metrópoli, del gobierno de Madrid. Y para eso van a contar, por supuesto, con intelectuales, militares, americanos que van a llegar a Londres pidiendo apoyo. Uno de ellos va a ser Francisco Miranda, por ejemplo, el gran padre político, por llamarlo de alguna manera, padre ideológico, por llamarlo de otra, de Bernardo O'Higgins, este venezolano, y se van a planear, con ayuda británica, incursiones e invasiones para proclamar independencias o autonomías de la corona española de distintos puntos de esta América colonial hispana. Y había dos puntos. Francisco Miranda era venezolano, de la Capitanía General de Venezuela, y por ende para él era fundamental llegar a Caracas, como va a acontecer. Y el otro punto, el otro puerto importante del sur del Atlántico, porque los puertos del Atlántico eran los fundamentales, porque eran los que tenían la conexión directa con Europa, era el puerto de Buenos Aires. Y ahora, luego de esta vuelta larga que me di, nos venimos a Buenos Aires y nos venimos a este 1807. Ese día, creo que todavía no les he contado de qué se trata, es cuando los milicianos porteños, milicianos, estamos hablando ni de ajenos, milicianos porteños, van a repeler la segunda invasión inglesa. Va a haber dos invasiones, pero esta segunda invasión inglesa va a ser repelida. La primera fue en 1806, que llegan con una flotilla ahí sobre las costas del río de la Plata, esperando refuerzos que los solicitaban desde Inglaterra. Una vez que llegan estos refuerzos, porque habían tenido que replegarse también, se va a intentar esta segunda invasión, el año 1807, que va a culminar con otra vez la total derrota de los invasores y la restauración del poder de España ahí en el Río de la Plata, con don Santiago Liniers como virrey. El virrey anterior se había arrancado, Sobremonte se había arrancado cuando se había producido la invasión, incluso con toda la plata, con el caudal público, va a ser detenido, vivo el hombre, hacia el interior del país, de estos ingleses. Entonces la defensa la van a encabezar los porteños, vale decir, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que van a transformarse en milicia, y será Santiago Liniers. Para los futboleros, la cancha de Vélez Sarsfield, por ejemplo, está en el barrio de Liniers. Usted recordará, pues, el barrio de Liniers en Buenos Aires. Liniers recuerda justamente a este caballero que luego va a ser fusilado por las fuerzas independentistas argentinas o posteriormente. Pero acá va a tener una labor fundamental en esta defensa de esta colonia española. Y esto lo quiero señalar y lo quiero resaltar, más allá de los detalles de cómo se va a producir, sino el hecho de que los porteños, vale decir, los ciudadanos, aunque el término ciudadano aquí no es entre comillas, por supuesto, estamos hablando de gente que era súbdita, más bien, de la corona española, estos criollos porteños, que tres años después, en 1810, el 25 de mayo, van a deponer al virrey, cuando ya se va a haber concretado la invasión napoleónica a España y iba a ser destituido primero Carlos IV y luego Fernando VII, como tres años antes, muchos de los que van a ser parte y van a alentar, van a apoyar, se van a colocar escarapela a la usanza, a la moda implementada por los republicanos de la Revolución Francesa, ahí en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Resulta que muchos de ellos, a lo mejor, que avivaban esta junta que se creaba y que destituía y apresaba al virrey, fueron muchos los mismos que fueron parte de las fuerzas de Liniers para enfrentar a los ingleses y para mantener y resguardar esa colonia como fiel súbdito de la corona española. Eso demuestra que los lazos, la ligazón de los criollos americanos en gran medida era de plena lealtad. Muy poco antes de que se iniciaran los procesos independentistas en los distintos puntos del continente, incluyendo el nuestro, esos lazos eran de absoluta lealtad con la corona española. No se discutía que ellos eran súbditos del rey, estoy generalizando, había sectores como el propio Miranda, como ya les contábamos, después va a ser O'Higgins y otros, San Martín, Bolívar, van a aparecer, por cierto, que van a ir luchando por la autonomía y luego van a transformar la autonomía derechamente en independencia, es cierto, y en un proceso bastante rápido, digámoslo, por los años que transcurrieron. Pero la base estaba... Había desacuerdos desde el punto de vista comercial, por cierto, que el gran motor del descontento y por ende de tratar de desligarse y aprovechar la invasión de España por parte de los franceses, de aprovechar aquel momento para buscar estas autonomías y autonomías de carácter comercial, que era lo fundamental, lo central. No se hablaba acá de independencia, libertad, no, era la cuestión comercial la que más acuciaba a los criollos y a las clases dominantes criollas en las distintas capitales del continente de la América española. pero la sujeción, la lealtad, el carácter de súbditos de la corona española, la legitimidad de esa corona, no era, en general, reitero, estoy generalizando, no era discutida mayormente. Y es por eso que se entiende que las juntas que se van a crear, al menos en un primer instante, van a crearse como una forma de defensa mucho más eficaz para contener y para ayudar a la metrópoli ante posibles incursiones, ya sea de las fuerzas francesas napoleónicas o de los propios ingleses después, aprovechando todo este descontento y todo el desbarajuste que había en España, para cuidarle estos territorios al rey, ese rey cautivo. Es decir, muchos incluso que eran parte de estos procesos y que querían la independencia, nunca, o por lo menos en gran medida, hablaron de independencia del propio Carrera, que el año 1802, en toda la legalidad naciente, con esta suerte de reglamento constitucional de ese año, que uno lo lee y le parece que son pasos básicamente independentistas, pero nunca usa la palabra independencia, nunca niega su sujeción hacia el rey. Pero claro, en aquel momento era gratis eso de decir del rey, porque el rey estaba cautivo y muchos pensaban que Francia ganaba la guerra y el rey no iba a volver más. Entonces, ¿qué importa que nosotros juremos lealtad a un rey que no está presente en el trono y que no va a volver al trono? Luego, la situación va a cambiar y va a volver al trono, y ahí cambia también la relación y empieza plenamente la guerra independentista. Pero lo importante de esto, de esta defensa de los porteños, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, capital del virreinato del mismo nombre, o virreinato del Río de la Plata, en 1806 es la primera invasión. Y esta que recordamos, con Liniers a la cabeza en la defensa, en 1807, demuestran que la independencia, el cortar lazo, esta suerte de soberanía local por sobre la metrópoli, eran ideas que tenía una élite muy pequeñita, pero que no tenían nada que ver con lo que pensaba, con lo que predicaban, con lo que creían firmemente la mayoría de los habitantes, de los criollos que habitaban las colonias de la América española. Recordamos un año más de aquella defensa de Buenos Aires, defensa a nombre del rey de España, de estos ingleses que en dos oportunidades quisieron apoderarse de Buenos Aires.
Cruzar el cerro callado la seguí, pasito a paso lento y luego me escondí.
Dio vuelta su carita, luna de anochecer, sonriendo su boquita y no me pudo ver.
¿Dónde vas mi morenita, carita de marfil?
De marfil?
¿Qué quieres ahora? Vamos a vivir. ¿Dónde vas mi morenita, carita de marfil?
¿Quieres ahora? Vamos a vivir.
Apuró su pasito y luego echó a correr. Su vestido volaba, su pelito también.
Pero en aquellos ojos yo vi tanta ternura que me acerqué otro poco y mi canto le entoné.
¿Dónde vas mi morenita, carita de marfil?
De marfil?
¿Qué quieres ahora? Vamos a vivir. ¿Dónde vas mi morenita, carita de marfil?
Si me quieres ahora, vamos a vivir.
Cruzó el último cerco, su paso demoró, cayó su cantarito, la leche derramó.
Quisieron sus ojitos unas perlas llorar, pero al verme tan cerca se me volvió a arrancar.
¿Dónde vas mi morenita, carita de marfil?
De marfil?
¿Qué quieres ahora? Vamos a vivir. ¿Dónde vas mi morenita, carita de marfil?
Si me quieres ahora, vamos a vivir, vamos a vivir, vamos a vivir.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Esto nos cuenta la historia, estamos a través de toda la agricultura del país, seguimos junto a ustedes y para ustedes en este nuevo fin de semana, el primero del mes de julio. Vamos a la efeméride local, a la efeméride nacional, dejamos atrás Buenos Aires y su defensa ante los británicos y cruzamos la cordillera, nos venimos a este lado de los Andes y nos cambiamos de siglo también. Del siglo XIX nos venimos al siglo XX, la primera mitad, específicamente el año 1934. La masacre, dicen algunos historiadores, levantamiento, dicen otros, de Ranquil o de Ranquil, específicamente. ¿Qué se va a dar entre junio y julio del año, reitero, 1934, cuyo recuerdo estamos trayendo hasta hoy, al presente, casi un siglo después, 91 años para ser más exactos? ¿Qué pasaba en esa localidad? Para ubicarla, digamos, dentro de la división administrativa actual, pertenece a la comuna de Lonquimay, lo que era la antigua provincia del Malleco en Chile. Esta es una sublevación que se va a producir contra el gobierno central y con todas las disposiciones del gobierno central que tenían que ver con la concentración de la propiedad rural. Estamos hablando de los latifundios, básicamente. Se habla de una represión que va a venir desde el gobierno central. Algunos autores dejan la cifra en el piso de unos 150 y otros 500, que es el techo de los fallecidos. De todas maneras, aunque uno saque un promedio, es una suerte de una de las mayores masacres que recuerda la historia de Chile. Va a haber una suerte de unión contra un enemigo común, que era el Estado de Chile. Año 34, estamos hablando del gobierno, el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. Un Arturo Alessandri que había sido electo y que estaba sacando al país de todos los efectos terribles de la Gran Depresión, que se inició el año 29 en Estados Unidos, pero que el año 30, 31 llega acá, termina con el gobierno de Ibáñez, a la caída del gobierno de Ibáñez, se elige a Juan Esteban Montero, cae Montero, hay una suerte de mini anarquía con República Socialista que duró algunos días nada más, la presencia de Dávila, de militares, en fin, hasta que en definitiva se convoca en elección el año 32 y es elegido Arturo Alessandri Palma, que es el gobierno que va a sacar a Chile de los efectos, reitero, tan negativos de la Gran Depresión, que a Chile la afectó como el que más, Chile, Alemania. Muchos nos explican la llegada del nazi Hitler al poder sin esta depresión, por los efectos que tuvo en Alemania. Acá también tuvo efectos. En esos años estamos concentrando para ubicarnos lo que aconteció. Había conflictos de tierra que eran preexistentes, por supuesto, no nacen con este gobierno de Alessandri. Había gran influjo ya de aquel momento de la central obrera del país, que no era la CUT en ese momento. La CUT se crea en el gobierno de Ibáñez. Era la FOCH, la Federación Obrera de Chile, que tenía, reitero, gran influjo entre los colonos de la zona, de esa zona de lo que hoy conocemos como Lonquimay, y los grupos indígenas que vivían allá, básicamente pueblos pehuenches, esta fuerza de los sindicatos y también de los pueblos originarios que veían como una tremenda injusticia esto de los latifundios y de la distribución de la tierra que era fundamental desde el punto de vista de la agricultura para poder subsistir. Había también gran injerencia política del Partido Comunista de la época, de Contreras Labarca, que era el líder en aquel instante y que va a mover bastante la aguja para azuzar este descontento, va a apagar el incendio con bencina, como lo diríamos, para provocar este levantamiento. La propaganda que viene desde Santiago, que es una propaganda política, por supuesto, va a ser la que va a ir insuflando los ánimos de los que se sentían muy descontentos por la distribución de la tierra en aquel momento, a los que le habían quedado con nada o con muy poco, en comparación a los que veían que tenían mucho. Esta propaganda va a motivar justamente y va a crear las condiciones para esta revuelta. Digamos que cuando se produce la revuelta y lo que provocan las revueltas, que son evidentemente destrucción, incendios, saqueos, en fin, una serie de situaciones que se producen hasta el día de hoy en distintas partes del mundo, incluido el nuestro, va a provocar evidentemente la reacción del gobierno central. El gobierno central encabezado, reitero, por Arturo Alessandri Palma. Los partidos que representaban a la izquierda en aquel momento, socialista y comunista, el socialista recién se había creado, el año 33, estaba nuevecito, había sido recién fundado, fueron grandes opositores a las medidas represivas del gobierno al interior del Congreso Nacional. En términos políticos se puede decir que este levantamiento y la posterior masacre, la presión y la represión posterior pasaron a ser parte de en aquel momento del acervo cultural de la izquierda chilena, como había pasado hasta ahí, por ejemplo, con Santa María en Iquique, que había sido a comienzos de siglo, en la primera década. Esta nueva masacre evidentemente fue aprovechada propagandísticamente por estas fuerzas, porque había nuevos mártires de la causa en contra del poder de los que tenían el poder. Se le va a considerar una suerte de hito fundante para la unidad fundamentalmente de sectores sindicales, especialmente a nivel campesino, que estaban muy disgregados, y va a ser una fuerza que van a aprovechar las fuerzas de izquierda, y perdón por la redundancia, para lograr todo esto y tener, por cierto, un legado a propósito del levantamiento y de las muertes que se provocaron cuando el ejército fundamentalmente y fuerzas policiales enfrentaron a los que se habían levantado. Una suerte de hito fundante de esta unión de fuerzas de trabajadores, campesinos, indígenas, en fin, y que se va a ir manteniendo y que se va a ir acrecentando desde el punto de vista sindical hasta llegar a la CUT, pero la CUT es de los años 50. Aquí estamos en el año 34, recién. Y ahí en Ranquil se va a producir una de estas mayores matanzas y que va a tener, y esto es lo destacable más allá del dolor que causó, por supuesto, las víctimas y las familias de las víctimas, va a significar cómo las fuerzas de izquierda, socialistas, comunistas, porque ya los anarquistas luego de la Santa María de Iquique habían quedado heridos de muerte, ya no tenían la misma fuerza, sino cómo socialistas y comunistas van a tratar de aprovechar todo esto a través de los sindicatos, de estas agrupaciones sindicales, obreras en la ciudad, campesinas, por cierto, en el campo, para lograr en mancomunión avanzar para lograr ciertos objetivos. Va a provocar también una serie de divisiones entre socialistas y comunistas, que como tenían un mismo grupo objetivo de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos como fuerzas de apoyo, al pelearse por esa fuerza base de apoyo se van a enfrentar violentamente en más de una oportunidad, hasta la creación de la CUT, donde dos centrales obreras, una socialista y una comunista, van a refundarse en una. Lo va a hacer el gobierno de Ibáñez, y por eso se llamó en su primera instancia la Central Única de Trabajadores, CUT. Luego, actualmente, es lo que conocemos, la Central Unitaria de Trabajadores. Pero todos estos movimientos van a tener en Ranquil, la FOCH en aquel momento, va a tener, no diré una prueba de fuego, pero sí va a tener una causa, por así decirlo, concreta, para movilizarse, para insuflar ánimos levantiscos entre los colonos, entre los sectores indígenas de la zona, para lograr este levantamiento que, reitero, va a terminar, como tantos otros, en una gran masacre, pero masacre que va a ser aprovechado, va a tratar de ser aprovechado por estos mismos sectores a través del martirio de muchos, para lograr con posterioridad seguir acrecentando estos movimientos sindicales y al mismo tiempo seguir avanzando y luchando por las causas que ellos pensaban de reivindicación y justas de las grandes mayorías, que, por cierto, tuvieron algunos avances desde el punto de vista legislativo, pero cuando fue desde el punto de vista de la fuerza, generalmente no tuvieron ningún avance y se lamentaron, como en Ranquil. Quizás no de la misma magnitud, pero también se manifestaron antes y posteriormente con el sacrificio de muchos que fueron instrumentalizados para levantarse cuando no tenían las armas suficientes para enfrentarse al poder central, al poder estatal.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Dejamos Ranquil, y esta conmemoración un año más de los hechos producidos en el año 1934, gobierno de Arturo Alessandri Palma. Volvemos a la década de los 70, volvemos a la primera mitad, volvemos al gobierno de Federico Errázuriz Zañartu. ¿Qué les contábamos hace una semana? Nada más. Hace una semana les contábamos, por ejemplo, que tras zanjar las distintas disputas desde el punto de vista de las modificaciones constitucionales que afectaban a la Iglesia para bien o para mal y que provocaban las reacciones de defensa y de ataque tanto de ultramontanos como anticlericales, estos grupos van a ver un nuevo campo para enfrentarse, que fue la discusión de la redacción del Código Civil. Usted sabe que en los años anteriores a este año 1874, tan importante desde el punto de vista de las reformas constitucionales como le hemos contado, que la legislación había sido reemplazada paulatinamente, desde el momento que se consagra, se instaura la República, se había ido reemplazando la legislación colonial, por cierto, la legislación heredada de los años de vasallaje de la corona española. Y dentro de estos cambios está la promulgación del Código Civil. Cerca de dos décadas le va a llevar en su redacción a Andrés Bello, este venezolano ilustre, ¿eh?, que llegó al país, se quedó en el país, murió en el país y está enterrado ahí en el cementerio general. Una vez que ya fue redactado, aprobado y entró en vigencia el Código Civil, faltaba el Código Penal, para lo cual se va a elegir a un exministro, su nombre Alejandro Reyes, para su redacción. Se va a inspirar en el Código Civil de España, una España distinta, por supuesto. Usted dirá, bueno, dejamos atrás la época colonial, la legislación colonial, y lo inspiramos en España. Pero claro, la España de 1840 aproximadamente, cuando allá se redacta ese Código Civil, no tenía que ver con la España de las primeras décadas, dos décadas del siglo XIX, en donde se estaban produciendo los procesos independentistas, las luchas independentistas y los primeros años de las distintas repúblicas que lograron justamente su independencia. Era una España bastante más liberal, una España en donde ya Fernando VII y esa idea del poder absoluto había quedado atrás, y era su hija Isabel II, no solamente con esta presión liberal, sino con oposición interna de la propia monarquía, los llamados carlistas, que impugnaban su legitimidad, le daban un poder de maniobra bastante escaso, y de hecho va a ser restituida posteriormente, y luego se va a proclamar la primera república española. Pero todo esto que les cuento es porque era España la distinta, la de este Código Penal, y es por eso que este caballero, don Alejandro Reyes, se va a inspirar. Unos dicen que cuando se inspiró es una forma eufemística de hablar, va a copiar. No lo queremos pelar a don Alejandro, pero y lo vamos a dejar en inspirar en este código para hacer el nuestro. Hasta ese momento, hasta antes de la redacción y aprobación de este Código Penal, y por eso está esta ligazón de las luchas entre clericales y anticlericales, hasta ese momento el clero estaba exento en lo penal de los tribunales civiles. En el proyecto de este ministro, en el proyecto de Reyes, se va a buscar terminar con este privilegio del clero, lo que, por supuesto, usted entenderá, va a provocar la inmediata, la total, la rotunda negativa y oposición del clero y de los sectores que defendían al clero, el Partido Conservador y los sectores, por cierto, más ultramontanos. reclamos, por supuesto, de los obispos, de los arzobispos, tanto de Santiago, que usted sabe era un caballero de armas tomar, que defendía con muchas fuerzas lo que él creía justo y las prerrogativas de la iglesia, además de los obispos de Concepción y también de La Serena. Fue una campaña bien potente. Se va a procurar, por supuesto, obstaculizar en la medida de lo posible y hasta donde se pudiera la aprobación del proyecto, colocar piedra en el camino para que los que querían que avanzara la carreta, bueno, le costara esta carreta avanzar, y en lo posible que no avanzara, por supuesto. Se va a mezclar la agitación política con las amenazas de excomunión. Creo que le decía la semana pasada, cuando hablamos justamente de esto que hoy estamos recordando, que cuando uno habla hoy como un arma, en este caso de un sector de la iglesia, en este caso de la excomunión, hoy tiene un efecto bastante mínimo, bastante intrascendente para muchos. Pero en aquellos años, hablar de excomunión, y es por eso que tenemos que meternos en la cabeza, siempre cuando hablamos de historia y analizamos la historia, tenemos que meternos en la cabeza, en el pensamiento, en los aspectos culturales que mandaban, que se imponían en los años que estamos estudiando. No analizarlos con la mentalidad hoy y bajo los parámetros culturales de hoy, no es justo. Es lo que se llama un anacronismo. Hay que colocarse en aquellos años, y en aquellos años la excomunión sí era importante para los católicos, por supuesto, para los que no eran, no. Y muchos de ellos eran liberales. Cuando hablamos de liberales no significa que no fueran católicos. Había liberales que no lo eran, por cierto, y muy anticlericales, pero había otros liberales que no eran anticlericales y eran católicos. Lo que sí, ellos se mantenían separados, por supuesto, el ámbito personal, espiritual, con el ámbito público, el político, y pensaban que no debían mezclarse, y es por eso que tampoco comulgaban con las ideas de los ultramontanos, pero también era un argumento de peso en aquel momento. Los conservadores, los defensores de la iglesia, el Partido Conservador era el gran defensor de la iglesia, eran dirigidos, y en este caso llevó la voz cantante uno de los líderes importantes que tuvo el Partido Conservador en la segunda mitad del siglo XIX, como fue Manuel José Irarrázaval, el mismo de la calle de la avenida Ñuñoa, que luego va a ser muy importante en la redacción y la aprobación de la ley de comuna autónoma, gran opositor con posterioridad también al gobierno Almacea, por ejemplo. Bueno, este caballero va a llevar la voz cantante de su sector, vale decir, de los conservadores, en esta suerte de batalla. Al frente, los que impulsaban este proyecto, que incluían al presidente, por supuesto, a Errázuriz Zañartu, alegaban lo que hoy nos parece lógico, pero en aquel instante no lo era tanto, que nadie podía estar sobre la ley y quedar excluido de estar sometido ante la ley, independientemente de su condición de clérigo, a diferencia del resto, que eran los leos, digamos. Al final, la Cámara, el primer trámite legislativo, la Cámara de Diputados, va a aprobar, y por amplia mayoría, el proyecto del ministro, el exministro Reyes. Salvo que, para temperar las cosas, para tratar de acercar posiciones, va a realizar algunas modificaciones y va a rechazar, por ejemplo, el artículo que establecía las mismas penas para clérigos y legos. Si ambos quedaban bajo el imperio de la ley, pero seguía esta diferencia que no tenían la misma pena. Antes, una misma infracción no tenía la misma penalidad, ¿eh?, si eran clérigos o no eran clérigos. Este era el primer trámite legislativo, por cierto. En el segundo, nos vamos a ir al Senado, el presidente Errázuriz Zañartu se va a volcar, por cierto, en la aprobación de este proyecto, va a mover todos los hilos, va a manejar a muchos senadores que estaban ahí porque él los había designado como candidato y por ende le debían el favor al presidente. Cuando llegó el momento de la votación, cuenta la historia, las galerías estaban llenas del Congreso. Estamos hablando del Congreso en Santiago en ese momento, no se imagina Valparaíso. Eso es bastante más reciente, Congreso en Santiago. Y cuál barras bravas alentaban a unos y a otros en sus intervenciones. Bastó un conato entre dos senadores, uno a cada posición, por cierto. Bastó ese conato para que las barras bravas descendieran ahí al hemiciclo, provocaran la invasión y, por supuesto, la suspensión inmediata de la sesión. la batalla que comenzó ahí va a seguir en la calle una vez que fueron desalojados, a garrotazos, cuenta la historia. Y de hecho algunos lugares pastorales terminaron quemados por los sectores más radicalizados del anticlericalismo. Al final se va a votar, se va a aprobar y va a ser promulgado este Código Penal cuando ya terminaba el año 1874. Es cierto que en un primer instante no fue del total agrado de sus impulsores, ya que los ultramontanos lograron que no se aprobaran algunas indicaciones que eran las que más molestaban a los obispos. No las detallamos mayormente porque duró poco la alegría de estos obispos, no diré alegría porque se aprobó, pero por lo menos el cierto alivio de que no se aprobara todo y en las que más, cosas que más no les gustaban no se aprobaran. Le digo que no duró mucho porque luego la ley de organizaciones y atribuciones de los tribunales se encargó a posteriori de imponer todos los puntos que antes habían sido rechazados. De hecho, la ley va a suprimir el fuero eclesiástico y el recurso de fuerza de que se valían los eclesiásticos para apelar ante la justicia civil de las resoluciones, por ejemplo, los tribunales eclesiásticos, ya fueran causas civiles o fueran en causas criminales. Este Código Penal, aprobado y específicamente en este punto, que era el que provocaba el mayor de los roces, va a ser otro de los campos de batalla de la guerra global que durante todos estos años van a seguir sosteniendo ultramontanos y anticlericales. Así, a finales de 1875, y de pleno se puede decir, entre 1874 y 75, para ser más claro, finales de 1874, y de pleno ya durante el transcurso del año 1875, el país entonces empezaba a modernizar toda su estructura jurídica.
Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante junto a usted, para usted, donde quiera que se encuentren. Nosotros, como siempre le decimos, desde el corazón de Providencia, acá en Agricultura de Santiago. Vamos con otro punto, y que lo decíamos en la introducción del programa de hoy, este el primero de julio, vale decir el primero del segundo semestre de este año 2025. Que otro punto que va a concitar el interés de la clase política tiene que ver con la libertad electoral. Si bien la coalición que apoyaba esta libertad electoral era bastante amplia, pues estaban los conservadores, estaban los liberales independientes. Liberales independientes, se entiende, los liberales que no eran adictos a Errázuri, al presidente. Los radicales estaban también, y los nacionales, que eran los antiguos monbaristas, todos ellos estaban de acuerdo en esta libertad electoral. Mientras el presidente Errázuri y los liberales oficialistas se oponían con bastante fuerza. El presidente Errázuri, cuando no era presidente, gran defensor de la libertad electoral y gran enemigo de todo el manejo del Ejecutivo, justamente de las elecciones, ahora que era presidente que le servía ese manejo, tenía una actitud distinta, por cierto. Se cuenta que una vez incluso el mandatario respondió nunca, cuando responde a la pregunta de un ministro que le había dicho, ¿cuándo tendremos verdaderas elecciones? No sé si este es un pelambre, lo cuenta la historia, lo cuentan algunos historiadores, no sé, un pelambre, efectivamente esto lo dijo Errázuri Sañar, tú nunca, ¿eh?, con esto de cuándo tendremos verdaderas elecciones, es decir, elecciones libres de verdad. Es decir, Errázuri Sañar tú defendía un sistema que le permitía controlar el proceso electoral. Muchas veces se ha dicho, otra cosa es con guitarra. Yo cuando estoy en la oposición puedo ver que el presidente hace cosas que yo jamás haría, pero cuando estoy en el lugar del presidente me doy cuenta que lo que yo me oponía antes con tanta fuerza, bueno, en el momento ahí en el sillón presidencial la cosa se ve distinta. En este caso, en el caso de Errázuri, era meramente conveniencia lograr digitar las elecciones y lograr un sucesor y también un Congreso adicto a mis ideas y seguir influyendo incluso luego de mi mandato. Pese a todo, era tanto, pese a esta posición clara del gobierno de Razu y Zañartu y de quienes apoyaban dentro del liberalismo, los liberales oficialistas, al primer mandatario, era tanto el empuje y la transversalidad, ya le contamos todos los partidos políticos tan distintos entre sí, que estaban a favor de esta libertad electoral, que en definitiva se va a producir este cambio. Y esta ley, como tantas otras, no es ninguna coincidencia, es que ese año fue de un impulso total, especialmente la segunda mitad de 1874, esta ley de libertad electoral va a ser en definitiva promulgada. ¿Qué es lo que cambiaba? ¿Qué es lo que señalaba esta ley de libertad electoral? El control del registro de votantes y el funcionamiento de las juntas calificadoras y receptoras, que hasta ahí estaba en una parroquia, ahí estaba radicado. Parroquia no entiende usted dentro de una iglesia, no. Parroquia es cierto que tiene que ver con, en su origen el término, con una iglesia, con la parroquia donde está un párroco, pero se refiere al lugar físico, a los límites a los cuales esa parroquia tenía influencia, tenía jurisdicción, que luego que pasó de ser un término propiamente eclesiástico, religioso, tiene que ver un término, porque se mantiene el término parroquia, como quien dice barrio en el día de hoy, se mantiene el término, incluso dentro de algunos países todavía cuando se habla de elecciones y de sectores, circunscripciones electorales, como llamaríamos hoy, se habla de parroquias, todavía se habla de parroquias. En ese momento, en el siglo XIX, segunda mitad, en nuestro país sí se hablaba de parroquias. Por ende, ese control del registro de votantes y el funcionamiento de las juntas electorales y receptoras va a cambiar, va a pasar de las parroquias entendidas como tal, como les hemos contado, va a pasar de estas parroquias a una subdelegación. Y en lo que respecta a las juntas, a una junta de mayores contribuyentes y ya no a los municipios propiamente tal. Estos municipios eran dependientes en gran medida del Ejecutivo. Eran, por ende, el arma principal del Ejecutivo, le hace los presidentes, los que estaban en el poder, para controlar las elecciones, para lograr los resultados que ellos querían y favorecer a los candidatos que ellos habían ahí también designado propiamente tal para que representaran la voz del Ejecutivo y fueran mayoría, por ejemplo, en el Congreso. Ese control de esas municipalidades que funcionaban, todavía no estaba la ley de comuna autónoma, como existe en el día de hoy, que se va a aprobar a finales del siglo que estamos hablando, el siglo XIX, eran municipios que tenían control directo del Ejecutivo. Se le quita ese control al Ejecutivo de la municipalidad y se le va a quitar en gran medida el control que tenía sobre las elecciones. En cuanto a la renta exigida para poder votar, no se olvide que estamos hablando todavía Constitución del 33, voto censitario. No es un voto mayoritario, es un voto censitario. Había una renta mínima exigida para votar. Se va a establecer la presunción, es decir, la ley presumía de que quien sabía leer y escribir tenía la renta requerida para poder votar. Bastaba eso. No había que demostrar renta, no había que demostrar ingresos. Yo sé leer y escribir, yo suponía que usted tenía esos ingresos y por ende estaba habilitado para votar. Es decir, se amplió en gran medida el padrón electoral. En otras palabras, se reemplaza en la práctica. No lo decía ahí esta modificación expresamente, pero en la práctica, en los hechos, se reemplaza el voto censitario por el voto universal. La nueva ley también va a incluir otras modificaciones. Por ejemplo, el voto secreto, que hoy nos parece tan obvio, que en su conjunto, por cierto, no impidieron todas estas modificaciones que el Ejecutivo intentara seguir influyendo, aprovechando su poder. Pero ya las armas que tenía, los hilos de los cuales podía tirar para poder manejar esas elecciones, disminuyeron drásticamente. Es cierto que luego van a haber otras modificaciones bastante, bastante importantes ya en el siglo XX para llegar a las elecciones como las entendemos en el día de hoy. Todavía con estas modificaciones no es homologable a lo que entendemos en el día de hoy, pero ya habían avanzado bastante a lo que entendemos el día de hoy y alejado de cómo habían sido concebidas y más que concebidas, utilizadas por los distintos gobiernos para mantener su poder, para imponerse a sí mismo como para una reelección y poner a su propio delfín para que lo sucediera en el poder y también las elecciones, por supuesto, en el Congreso. Así, con otra modificación más, seguía cambiando drásticamente, muy drásticamente, el panorama político institucional en esa movida década de los años 70 del siglo XIX. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.